Cada vez se encuentra más cerca de la Franja de Gaza la flotilla, la misión internacional formada por varios barcos que pretende entregar ayuda humanitaria a la población palestina. Ahora mismo se encuentran en una zona considerada de alto riesgo por las autoridades israelíes. Desde nuestro gobierno han recomendado a los integrantes de esa flotilla que no entren en la zona de exclusión establecida por Israel, porque el buque de la Armada que les acompaña, que se llama Furor, no va a entrar allí. Este anuncio, de hecho, ha generado otra brecha en el seno del gobierno de coalición. Tanto Sumar como Podemos han exigido al Ejecutivo que se dé protección a la flotilla en todo momento. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha pedido que se empleen todos los medios, incluso militares, para escoltarla.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
Una petición que han hecho al gobierno en el día en el que Pedro Sánchez se encuentra en Copenhague, donde hoy se reúne con el resto de líderes europeos. Desde allí, Sánchez ha pedido al primer ministro israelí no ser una amenaza para la flotilla.
Sí, hay que recordar que es una misión humanitaria, no representando un peligro ni una amenaza para Israel, y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla.
Mientras Hamas continúa meditando su respuesta al plan de paz para Gaza pactado entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu y que cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional. Y el mercado de la vivienda está tan imposible que se están disparando los fraudes. Las denuncias por engaños en los alquileres han aumentado más de un 20% durante este último año. A Mónica, vecina de Lanzarote, le querían cobrar 700 euros simplemente por visitar un piso.
Me dijo que me mandaba la copia del DNI de ella, un selfie de ella sosteniendo el DNI para saber que fuera ella misma, y un precontrato donde dijera que yo le había dado los 700 euros de la fianza, que yo fuera, viera el piso y que si el piso me gustaba, vale, que yo le daba el resto del dinero, que no me gustaba, que ella me devolvía el dinero.
Finalmente, Mónica descubrió que era un engaño, pero vamos, que estuvo a punto de pagar esos 700 euros, como te digo, simplemente por visitar un piso que estaba buscando. ¿Nos pueden cobrar realmente por esto, por visitar un piso de alquiler en el que estamos interesados? ¿Cuántos meses de fianza nos pueden pedir o cuántos avales? Lo vamos a hablar esta tarde con un abogado especialista en derecho inmobiliario. Y de Canarias nos vamos a ir a Cazalla de la Sierra, en Sevilla. Es un pueblo de 5.000 habitantes, donde los vecinos llevan desde febrero con cortes de teléfono e internet. Cortes que llegan a durar hasta 24 horas. Una situación de desconexión que les dificulta el teletrabajo. Los pagos en los negocios, el servicio de teleasistencia a las personas mayores o, por ejemplo, también les genera problemas en la farmacia, como nos cuenta una de sus farmacéuticas, que es Rocío.
Necesitamos el internet para todo, puesto que ya casi todas o el 95% de las prescripciones que realizan los facultativos son en receta 21. Que es totalmente digital, y eso ocurre con el 95% de las prescripciones diarias, o sea que para nosotros el internet es nuestra herramienta.
Luego más tarde hablaremos con Rocío y con otros vecinos que se plantean incluso abandonar el pueblo por esa falta de conexión. Y después de ver a Rosalía con las axilas teñidas de blanco en la Semana de la Moda de París, abrimos debate aquí en la tarde de COPE. ¿Dónde sobra el pelo para ti? ¿En la axila? ¿En el pecho? ¿En la espalda? ¿En las piernas? ¿Te lo quitas? ¿Te lo tiñes? Lo quito, lo pongo. Vamos, como unos trileros del pelo. Rosa Rosado, muy buenas tardes. Temazo el de esta tarde con los oyentes.
Pues, Pilar, ahora lo práctico es el láser, pero las sesiones de cera han dejado anécdotas para la historia. ¿Que nos puedes contar alguna de depilación o con el pelo en general? Alex lo tiene claro.
Buenas tardes. Hola, gente. Pues bueno, el resto del cuerpo, cosa de cada uno. Pero yo, por favor, en la cabeza, pelo sí, que se quede ahí. Aunque se tiña de blanco, me da igual, pero que se quede ahí. Venga, un saludo.
¿Ves? A mí la cabeza me da igual, pero de la cabeza para abajo me sobra el pelo en todas partes, también te digo.
Ay, pero ya sabes aquello que dicen, donde hay pelo hay alegría.
Vamos a preguntárselo a los oyentes. ¿Tú piensas que donde hay pelo hay alegría? Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Se me acopla todo el tiempo este micro. Bueno, goleadas del Real Madrid y del Atlético en Champions.
5 goles cada uno. Caidat Almaty 0, Real Madrid 5 y Atlético 5, Eintracht 1. Hoy, Barça-PSG. Villarreal Juventus y Borussia Dortmund Athletic Club, la Liga de Campeones. De los cinco del Real Madrid, en Kazajistán, tres de Mbappé.
¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Kiriki! No me lo puedo creer que sea Kiriki.
Tres goles de Mbappé, pero Mbappé quiere más.
Sí, normal. Con un jugador como yo, cuando tengo cinco ocasiones, quiero marcar cinco goles y tengo que marcar cinco goles. Por eso que el Real Madrid me ha comprado. So, al final creo siempre más. Hoy 13 muy bien, pero si tú miras bien, pienso que podría marcar más. Pero voy a trabajar para ser mejor y intentar marcar más goles y ser más eficiente en frente de la portería.
Carlos Sáez Mbappé, protagonista en la goleada del Real Madrid.
Sigue el francés, corre en estado de gracia con su hat-trick de ayer. El 10 del Real Madrid está firmando un arranque increíble de temporada. Lleva, ojo, 13 goles en 9 partidos. El año pasado necesitó 23 para llegar a la misma cifra. Y sobre todo la sensación de estar muy por encima del resto en todos los partidos. Güler es su mejor socio y empieza a llevarse francamente bien con Vinicius en el ataque del conjunto blanco. Y por supuesto, Xabi Alonso tiene muy claro el papel de líder de Mbappé en este Real Madrid.
Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Y estoy muy contento con Kylian, no solo por los goles, por todo lo que está haciendo, la influencia positiva que está teniendo el día a día con los compañeros, cómo se está implicando en el trabajo y puede ser un jugador que esta temporada puede hacer una temporada espectacular.
Los otros dos fueron de Camavinga y de Brahim. Una nota que no fue positiva fue Valverde. Valverde no fue titular, no calentó y no jugó. ¿Qué pasó, Melchor Ruiz?
Podemos decir que Fede Valverde fue la nota discordante de esa victoria del Real Madrid en Kazajistán. Primero, por esas declaraciones en la previa en las que el uruguayo dijo que no había nacido para ser lateral. Luego, con su suplencia inesperada en el partido, así como esa actitud pasiva tanto en los rondos como en el calentamiento. Algo que Xabi Alonso dijo que no había visto y, por tanto, no explicó. Lo que sí hizo fue la suplencia de Fede Valverde.
Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto donde se le necesite. Es un jugador muy generoso, con muy buena predisposición. Y hoy, pues, si el partido lo hubiese necesitado, podía haber jugado, como con Álvaro Carreras también. Pero bueno, el partido ha ido, sobre todo en la segunda parte, ya se ha enfocado, o sea, se ha dirigido en esa dirección. Y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos, hay que saber manejar, pero bueno, es una decisión únicamente de ese tipo.
Lo próximo del Real Madrid es el Villarreal en la Liga, en el Bernabéu. El Atlético de Madrid va de 5 en 5 con goles como este de Griezmann.
Julián se va, sienta el defensa, la pone, gol de Griezmann.
Es el gol 200 de Griezmann.
Bueno, la verdad que alegría, muy orgulloso de llegar a esa cifra. Me ha costado, pero ahí con trabajo, con mi mujer en casa, los niños, pues es una gran ayuda y nada, entre todos nosotros pues lo pudimos lograr y a seguir así.
Antonio Ruiz, en los tres últimos partidos, 13 goles del Atlético de Madrid.
Volvió a marcarse el Atlético anoche, sí, una victoria con goleada y con toda la autoridad del mundo. 5 goles al Eintracht, goleadores Raspadori, Lenormand, Griezmann, Juliano y Julián. 13 goles en 3 partidos y la sensación de que el Atlético de Madrid ha encontrado el camino. Nombre propio especial para Griezmann, que hizo su gol 200 con la camiseta del Atlético de Madrid, y al final el propio entrenador, el Cholo Simeone, elogiaba la figura del francés.
Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid, ni que hablar a sus 200 goles, que es una locura. Siempre fue un referente en todo, desde su comportamiento, desde su esfuerzo, desde su trabajo, desde lo que le genera con su alegría al grupo. Merecimiento absoluto a todo lo que Antoine nos da y nos seguirá dando hasta el último día que esté, porque el talento no tiene edad.
Griezmann, Raspadori, Lenormand, Juliano y Julián Álvarez.
Juliana por la manita, Panenka, ¡qué golazo! Julián ha caminado en la
Julián Álvarez sigue en racha. Javi Gómez.
De nuevo, Corrochano, el jugador más destacado del Atlético de Madrid. Un gol de penalti a lo Panenka que escuchábamos ahora. Dos asistencias y varias jugadas de crack que se unen a los dos goles ante el Madrid y los tres ante el Rayo. En total, 7 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada. La sensación de que quiere comer en la mesa de Lamine y Mbappé, y además con la ambición de querer ir a por más.
Yo no me pongo un techo ni nada, siempre trato de trabajar día a día para ser mejor jugador, para ayudar lo máximo que pueda al equipo. Venimos de una racha buena, de estos tres partidos en casa, lo necesitábamos. Fue una racha de temporada que no se nos estaban dando los resultados. Funcionamiento estábamos bastante bien, generábamos muchas situaciones, pero nos faltaba ser más efectivos. Y bueno, en estos tres partidos en casa se nos dio, estamos muy felices y hay que seguir por este camino.
Lo próximo del Atlético es el Celta en Vigo. Atención, comunicado de Valverde después de su suplencia en el día de ayer. Dice: realmente estoy triste, de mí se pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo una buena relación con el entrenador. Y hoy juega el Barça, seguramente en el mejor partido de Europa. El Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que tiene estas noticias en el equipo de Hansi Flick. Manolo Oliveros.
Sí, el Barça ya concentrado con una novedad en la convocatoria de Alejandro Balde, aunque parece que no estará en el once inicial. Hay dos dudas, una en el centro de la defensa, Eric García o Araujo. Ayer Flick valoró mucho el trabajo de Araujo sin traer para nada en cuenta la jugada lamentable de hace dos temporadas contra el PSG. En el ataque, llama al titular y tres nombres para dos puestos: Lewandowski, Rashford y Ferran. El resto sin misterios: Szczesny, Koundé, Kubacic, Gerard Martín, Pedri, De Jong y Dani Olmo.
¿Y qué prepara Luis Enrique para esta noche? Dani Gil.
Se esperan cambios obligados en el Paris Saint-Germain por culpa de las lesiones, sobre todo en ataque, porque recordemos, Luis Enrique no podrá contar con Doué, Kvaratskhelia ni Dembélé esta noche contra el Barça. Barcola jugará seguro y podrían acompañarle Kangin Lee y el joven Mayulu, con Gonzalo Ramos en la recámara para la segunda parte. La buena noticia para Luis Enrique es que recupera el trío habitual del centro del campo: Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. Veremos si están para ser titulares en un partido en el que el PSG contará con el apoyo de 2.700 aficionados y en el que lucirán el logo de la Fundación Xana en la camiseta para recaudar fondos contra el cáncer infantil.
Claves de este partido, Luis Millán.
La primera, la posesión. Ambos equipos van a querer tener la pelota y tienen capacidad para ello, por lo que imponerse en el medio del campo será esencial. Segunda, la capacidad ofensiva parisina. Las bajas de los franceses en ataque le hacen bajar sus prestaciones, pero que no se relajen los de Flick, porque los Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Colei Mayulu se lo van a tomar como una gran oportunidad. Y tercero, el duelo Nuno Méndez-Lamin Yamal. Si el español se impone, es el más diferencial de los 22 que estarán en el campo.
A esta hora están comiendo Laporta y Alquela Infi. ¿Qué ha dicho Laporta esta mañana, Víctor Navarro?
Ha atendido a los medios durante 6 minutos antes de atenderlos. Esa fotografía y apretón de manos de Laporta junto a Nasser Al-Khelaifi. El presidente del Barça dice que tratarán con el respeto que merece, a Figo, que acudirá al palco invitado por UEFA al lado de Zeferin. Asegura que el Barça-PSG, como decías tú mismo, es el mejor partido de Champions, y esto responde Laporta cuando le preguntan sobre por qué no le da halagos Flick a Lamine Yamal.
Este tema no entro. Tenemos un equipo muy competitivo, todos los jugadores son muy buenos, y aquí tenemos pues a jugadores geniales como Lamine, amagos como Pedri y grandes jugadores. Es el equipo. La clave del Barça hoy por hoy es el equipo. No hay dependencia de ningún jugador. Dependemos de un equipo muy competitivo que está formado por un gran grupo de jugadores.
En un momento, más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En mi vida he tenido que hacer muchas elecciones, y en todas me ha guiado la capacidad de trabajo de las personas. Personas enamoradas de su profesión y que deciden trabajar seguras con Panther. Sin duda, somos un país de currantes. Soy currante, soy de Panther.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën, con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A las 9 de la noche, en Dortmund, Borussia Dortmund Athletic. Noticias del equipo de Valverde, Álvaro Rubio.
Con Nico Williams, que sigue sin debutar en la Champions con el Atleti, Berenguer y Vesga, además de Prados en Bilbao, Ernesto Valverde tratará de alinear un 11 con novedades para intentar salir vivo de un Signal y de una par que registrará un lleno absoluto. Los rojiblancos se presentan aquí, en la ciudad alemana, después de un mes de septiembre fatídico, con 4 derrotas, un empate y tan solo un gol a favor. El equipo, y aquí que no hay fallo, va a estar acompañado por 4.000 aficionados.
¿Qué decimos?
Del campo.
¿Qué decimos del Borussia Dortmund, Luis Millán?
Que Girassi debería ser titular en el Dortmund tras haberse perdido el partido del fin de semana por molestias, y su presencia es una de las claves. El delantero condiciona mucho el juego de los alemanes y no hay que olvidar que fue el máximo goleador la pasada edición. Tendrá que estar atento el Athletic a la profundidad de Svensson y Couto en los carriles y, sobre todo, no dejarse impresionar por el ambiente del estadio.
A las 9, como en los otros dos partidos, Villarreal-Juventus, hay noticias de última hora también en el Villarreal, Juan Igual.
Regresa la Champions, corre a la cerámica y el submarino está preparado para conseguir su primer triunfo. Marcelino va a hacer cambios en el 11, recupera a Rafa Marín, que terminó con una contusión en el último partido de Liga, y también recupera a Comesaña en el medio del campo. Es baja Solomon, el israelí de última hora, por la celebración del Yom Kippur, el día del perdón en el calendario judío, y la cerámica se va a llenar. La afición prepara recibimiento y gran ambiente en el estadio, donde también estarán presentes 1,000 aficionados de la Juve.
Contamos noticias de la Juve, Millán.
Que descansa hasta ahora en un hotel de Castellón antes del partido. No podrá contar Tudor ni con Turán ni con Bremer, dos jugadores claves en el equipo. Por el contrario, recupera con Seisao, aunque no se espera que sea titular. Será clave el juego por bandas, con un Villarreal que ataca muy bien los costados y una Juventus con esquema de carrileros, muy importante para el submarino amarillo adelantarse en el marcador y generar dudas en un equipo que no llega con buenas sensaciones después de 3 empates consecutivos.
Noticia ayer en la Champions, perdió el Liverpool en Turquía, Alex Salguero.
Hizo rotaciones Slote en Estambul y lo pagó con una derrota por 1-0 ante un buen Galatasaray. Osimhen marcó de penalti, Alisson se lesionó y siguieron creciendo las dudas en torno a Vitz, que hizo otro mal partido. Además, cómodas victorias del Bayern por 1-5 ante el Pafos y del Inter por 3-0 ante el Slavia de Praga. Ganaron también el Chelsea 1-0 al Benfica, el Atalanta 2-1 al Brujas y el Marsella 4-0 al Ajax. Pinchazo del Tottenham, que no pudo pasar del 2-2 en Noruega ante el Bodø Glimt.
¿Qué más se juega en el día de hoy, Germán Mansilla?
Empieza la tarde discretita, a las 7:45, Karabakh-Copenhague y San Gilois-Newcastle, pero desde las 9 mejora. Mónaco-Manchester City, Arsenal-Olympiacos, es un Arteta contra Mendilibar, Nápoles-Sporting de Portugal y Leverkusen-PSV.
Ayer se cerró la jornada de Liga, ganaba el Valencia 1-0, ganó el Oviedo 2-1.
¡Gol! El Real Oviedo, Solomon Rondón, lo está.
Y atención, Rafa Villarejo, que el entrenador apunta a algunos futbolistas.
Bochorno, uno más en Mestalla, se adelantó con golazo de Danjuma, pero desapareció el Valencia del partido, desaprovechando incluso un penalti para el 2-0. Desastroso el equipo, que se vio sometido por un Oviedo que todavía no había ganado fuera de casa, y Corberán habló de desajustes, incluso, ojo, señalando a algunos jugadores.
Santa María empezaba a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra empezaba a atacar de lateral, Furquín ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral, y el equipo ha perdido posiciones que eran vitales para dominar el partido. Hoy no siento que ha sido debido a ningún ajuste del rival. Hoy ha sido un desajuste del Valencia y no un ajuste del Oviedo.
Primera victoria fuera de casa del Oviedo, Pablo Acebo.
Y punto de inflexión, Corro. Es la sensación que queda en el vestuario del Oviedo después de remontar y de ganar en Mestalla, porque al Oviedo le ha costado aterrizar en primera, ha tenido un calendario también muy complicado, pero estos 3 puntos en Valencia, sumados a la buena imagen contra el Barça, hace que se haya disparado el optimismo, no solo en el club, sino también en la afición.
Lesión en el Sevilla, Yanusay tiene un esguince en el tobillo, no volverá hasta después del parón. Y este es el tiempo de revisión de las últimas jornadas. Dice el Comité Técnico de Árbitros que Coque tuvo que ser expulsado contra el Rayo.
En el minuto 49 hay una acción en la que un jugador del Atlético de Madrid, tras un conflicto en el área del Rayo Vallecano, coge por el cuello al portero del equipo visitante y lo tira al suelo. El árbitro amonesta al rojiblanco y el VAR no interviene. Para el CTA, el VAR debería haber llamado al árbitro para que revisara el lance, cuya mejor decisión sería la expulsión del jugador del Atlético de Madrid.
Santi Duque, varias jugadas del Atlético de Madrid. Luis Munilla.
El CTA aprueba con Rochano las 3 decisiones arbitrales del derbi que ha seleccionado. Consideran que Alberola acertó al no expulsar a Sorloz, pese a que fuera a celebrar su gol con la grada. No merecía, dicen, la segunda tarjeta porque no generó problemas de seguridad. También consideran bien arbitrada la jugada del penalti de Güler, que asume un riesgo al levantar tanto la pierna en un gesto temerario. Y en el gol de falta de Julián Álvarez, el CTA no ve ningún comportamiento irregular de Lenormand con respecto a la barrera del Real Madrid.
Enseguida, la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3 agua, 2 mineral, 1 teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Atención, ojo a la banda izquierda que está desgastada, la delantera pierde tracción, apenas se ve el dibujo, la defensa no aguanta y...
¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Acércate a tu taller Zoubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos Continental. Ven a Zoubert y haz tu mejor jugada.
Mañana el Betis en Bulgaria contra el Ludogorets. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
Sin novedad en el frente, en un Real Betis Balompié que ya viaja con destino a Bulgaria para enfrentarse al Ludogorets y que lleva la misma lista de 21 convocados que también dispuso para el encuentro frente a Osasuna. Ni Bartra, ni Llorente, ni Deosa se han recuperado para el partido, un encuentro del que no se fía su entrenador, Manuel Pellegrini.
Esto sin lugar a dudas, que tenemos que además desconcentrarnos un poco con la prensa que cree que son partidos fáciles. Es un equipo que va puntero en su liga, que va ganado todos los partidos, que viene de clasificar también, o viene de ganar a un equipo importante como es el Malmo Suecia, con la conciencia muy clara de que tenemos que hacer un partido, como dije, muy completo.
El Celta recibe mañana al PAOK, que esta mañana ha hablado Giraldes. ¿Qué ha dicho Santi Peón?
Starfelt se apunta al partido de mañana, que supondrá el estreno corre en Europa de Balaídos. Carreira y Ristich son baja por lesión y Sotelo está entre algodones para un Celta que buscará ante el PAOK griego su primera victoria de la temporada. Atención a este sonido. Este es el curioso símil que utiliza Giraldes sobre la situación del Celta en el arranque de temporada.
Todos queremos tener jugadores de casa, jóvenes, baratos, que sean buenos chavales, que jueguen bien y que ganen. No siempre es sencillo. Estábamos todos en una fiesta y ahora la música no está sonando y se han encendido las luces y tenemos que mantenernos todos dentro del bar porque volveremos a poner la música, volveremos a apagar las luces.
Mundial Sub-20, segundo partido de España, Santi Duque.
Y a pesar, Corro, de ser solo ese segundo partido en el torneo, se trata de una final para la selección española que necesita ganar para seguir dependiendo de sí misma. Tras la derrota ante Marruecos, perder hoy ante México dejaría prácticamente sin opciones a los de Paco Gallardo de alcanzar los octavos de final, pues tendría que ganar a Brasil el sábado y esperar a ser una de las cuatro mejores terceras. El partido a las 10 lo pita el argentino Darío Herrera y lo contamos en tiempo de juego.
Ahora el baloncesto, la Euroliga. Ayer perdieron los tres españoles, el Real Madrid contra la Virtus de Bolonia en Bolonia. Daniel Asenjo.
Debut y derrota en el estreno de Scariolo con el Real Madrid en Euroliga, 74-68 ante la Virtus de Bolonia en un día aciago desde el triple, 3 de 23, un pobrísimo 13% que hace imposible poder ganar un partido de baloncesto. Aún así, los blancos no le perdieron la cara al encuentro, incluso Campazzo pudo empatar a 18 segundos del final. Dos derrotas en tres partidos para un Madrid que mañana recibe a Olympiacos.
El Barça en la casa del Hapoel Tel Aviv, Albert Díez.
Derrota 103-87 en Bulgaria contra el Hapoel, superado por un rival que fue mejor, físicamente llegaba más preparado y evidenció que la defensa del Barcelona brillaba por su ausencia. Más malas noticias para el Barça. Juan Núñez va a estar 6 meses de baja después de volver a pasar por el quirófano, artroscopia rodilla derecha.
El Baskonia en su casa contra Olympiacos, Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia perdió, pero dejó buenas sensaciones en la parroquia y en el propio equipo, porque tuvo que recuperar un 4-19 frente a Olympiacos de salida y lo hizo además jugando muy rápido y muy entretenido, incluso hasta ponerse por delante en el marcador. Pero las pérdidas, los rebotes y especialmente las estrellas de Olympiacos dejaron el marcador en un 96-102 y en esa primera derrota para la era Galbiatin Baskonia.
Hoy debuta el Valencia en casa de las Asvel Villarban, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket arranca esta tarde a las 8 con su visita a las Asvel Villarban, su novena aventura en la Euroliga. Lo hace con las vitaminas de haber conquistado el pasado domingo la Supercopa del Real Madrid y es el primero de los 12 partidos que jugarán los valencianos en un loco mes de octubre.
En la Eurocup tenemos un Manresa contra el CD Vite. Debuta a partir de las 6:30 y en ciclismo España ya tiene su primera medalla en el Campeonato Europeo. Quique Iglesias.
Y otra vez es nuestra Paula Ostiz, la navarra, campeona de Europa esta mañana en Francia del Junior Femenino Contrarreloj, medalla de oro después de su oro también en la ruta en Ruanda. También buenos resultados para Paula Blasi, décima, Héctor Álvarez, séptimo en los chicos sub-23. Ahora están corriendo el chico masculino contra el reloj individual, Abel Balderston.
Todavía quedan cosas de la Vuelta a España, de los incidentes. Antiviolencia propone multas de 1.500 a 5.000 euros a 38 personas por los incidentes en la Vuelta a España. Y en balonmano, Luis Malvar, el Barça está en la final del Mundial de Clubes.
El FC Barcelona derrotó en semifinales el conjunto egipcio del Al-Ahly por 26-21. Ahora los azulgranas se enfrentarán en la final de la Superglobe mañana jueves 7 de la tarde al equipo húngaro del Veszprém, que precisamente entrena Xavi Pascual. El Veszprém tiene en sus filas hasta 4 exjugadores blaugranas. Será un partido tremendo entre dos equipos llenos de motivaciones.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Dirigir a ti, José.
Los Miserables. El musical más aclamado de todos los tiempos estrena en Madrid celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo. Entradas en miserableselmusical.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Estamos en la búsqueda de un equipo que va a jugar esta temporada la Conference, como el Rayo Vallecano, que debuta mañana aquí en Vallecas contra el Scandia Tetovo.
A ver qué tal le va el Rayito, a ver si empieza ganando, porque la liga está un poco fastidiado. Como este equipo que estamos buscando, porque estamos buscando un equipo que está entre esos 35 equipos que van a acompañar al Rayo en la liga, en la liguilla de la Conference, que ganó 4 ligas en su país, es campeón, 4 veces campeón de liga de su país, pero que ahora está fastidiado en su liga. De hecho, ocupa puesto de descenso. Y vamos a dar a hoy una pista geográfica, de esas para culturizarnos un poco, que es una ciudad de unos, ese equipo está en, es de una ciudad de unos 200.000 habitantes, que tiene un puerto muy importante.
O sea, esa ciudad tiene un puerto, o sea, que es una es ciudad marítima. Marítima.
Sí, sí,
que,
marítima. Sí.
Que estaba pensando que no, no lo he mirado, pero son muchos equipos del este de Europa, ¿no? En la Conference, ¿no? ¿O no?
Bueno, hay de todo, ¿eh? ¿Sí? Pero sí, claro, digamos que es, las ligas más flojeras son las que suelen...
Y Chipre y Malta, ¿no? Luego, me imagino. Este, sí, Chipre, claro. Y Malta, ¿no?
Sí, Rumanía...
Sí, sí, por eso, centro-este. Sequia, centro-este, sí,
pero,
de Europa.
Pero ¿no? esos, precisamente, muchos de esos países no tienen mar.
Sí, efectivamente, muchos de ellos no tienen mar, claro, así que es más fácil encontrar el equipo,
es una,
¿no?
Por eso es una pista muy buena la
es
que
es una pista
hoy.
Muy buena, buenísima, no te voy a decir nada más. Muy bien, Pedro, esta tarde más fútbol a las 8:30, ¿vale?
Venga, chao.
Sí. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la resurrección del Atlético de Madrid.
¿Qué diagnóstico haces de esta explosión del Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid está demostrando que es mucho mejor equipo cuando va por los partidos y manda con el balón y jugando en campo contrario que cuando intenta defender y salir a la contra. Yo creo que es, la diferencia es abismal. De hecho, me da la sensación de que cuando se cierra atrás para salir al contragolpe, que entiendo que haya momentos de los partidos donde lo puedo hacer. No, sí, yo entiendo que lo haga, pero me da la sensación de convertirse en un equipo muchísimo más vulnerable que cuando sale a mandar. Bueno, yo lo que espero es que esto tenga cierta continuidad, que no sea solo flor de una semana, sino que veamos a este Atlético de Madrid pues ya de aquí en adelante.
Es que el Atlético de Madrid lleva jugando muchos años a otra cosa. Entonces... Y en los partidos grandes es verdad que juega... Hoy, por ejemplo, se ha sentido un equipo grande, se ha sentido superior. El año pasado contra el Inter se sintió superior. Es que el Atlético de Madrid a veces en casa me parece otro equipo. Tiene razón Pedro Martín cuando dice que donde tiene que cambiar es fuera de casa. En Champions, te hablo, pero sí, hoy ha salido sintiéndose mejor que el Eintracht, presionando en campo rival, jugando con el equipo muy adelantado.
Aparte del juego, el dominio, la salida del equipo y el mérito de que el cuarto y el tercer partido han sido los mejores en estos 4 partidos en 9 días... ¿Sabes algo que le di mérito? Que no ha sido verbena atrás, porque el Eintracht sabíamos que era malo defendiendo, que le hacían muchos goles. Pero arriba ataca mucho.
Sí.
Y hoy Oblak ha hecho, yo creo, una parada.
Pues yo le doy otro mérito, que es con 3-1, cuando le meten en el 3-1, el Atleti sigue buscando... El partido.
No, es que yo creo que este equipo es mejor atacando que defendiendo.
Yo creo que había visto. El Atlético debe ser.
Y en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Por la estrella del Atlético de Madrid, por Julián Álvarez, y si está o no en la mesa de Lamine y de Mbappé. De momento, por encima de 700 votos, el 55% dice que no está en esa mesa.
Que tiene que comer todavía más cosas. Bueno, lo veremos, lo hablamos todo en el 106.3.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos hasta las 7 en la tarde, COPE. Y seguimos hablando de la situación de la vivienda en España. No es que esté lejos de solucionarse, es que cada día es más complicada. Por un lado, la oferta de pisos en alquiler ha caído un 17% en los dos últimos años, mientras que la demanda no deja de crecer. Fíjate, por cada vivienda disponible hay hasta 112 interesados en los primeros 10 días. Una presión que en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, llega a superar los 300 candidatos por anuncio. Una altísima demanda que aprovechan siempre unos cuantos listos, porque las estafas en el mercado del alquiler se han disparado también en nuestro país. De hecho, las denuncias por fraudes en los arrendamientos han aumentado más de un 20% en el último año. Y para prueba, lo que nos va a contar a continuación nuestro compañero Toni Cerdà, de COPE Canarias. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Allí en las islas las denuncias están aumentando también. Y vamos a hablar de un caso concreto, Toni, el de Salca, que es vecina de Lanzarote. En su caso, el dueño le cobraba 50 euros por visitar el piso, alegaba gran cantidad de interesados y distancia también desde su hogar. Y al final resultó ser un engaño.
Sí, porque esta mujer estaba convencida de que por fin tendría un sitio donde quedarse a vivir con su hija y sufrió una gran decepción. Mira, resulta que además de pedirle 50 euros, que el presunto propietario justificó por la gran cantidad de gente que tenía para ver el piso y la distancia a la que vivía del inmueble, él decía que vivía a 40 kilómetros y tenía que pagar el combustible, pues a todo esto, y después de negarse rotundamente, Salca vio que ese mismo piso, el mismo que le había ofrecido a ella, en el mismo grupo de WhatsApp, estaba ofrecido, pero esta vez no en Arrecife, no en la capital de Lanzarote, donde vivía Salca, sino en Gran Canaria, en la isla de Aldado. Así lo contaba.
Ya me está pronunciando una vez, entonces claro, el señor cuando me pidió 50 euros, yo le dije que no puedo, primero que me muestre la casa, y si llegamos a un acuerdo, pues ya está, me quedo con la casa. Me dijo, no, y tengo 10 personas más esperando la visita de la casa. Y dije, pues está bien, pues ya está que 20, pero no puedo dar 50 mientras que yo no veo la casa. Claro. Y bueno, me dijo, no, y entonces ya lo dejamos así. El otro día entró el otro grupo, que había, yo tengo dos grupos, y veo la misma persona, la misma foto de la casa. Si cambia nada más la ubicación.
Toni, antes de seguir con la historia de Salca, voy a saludar a Alberto Torres, que es abogado especialista en derecho inmobiliario. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Alberto, ¿cuáles son las señales más comunes de que un anuncio de alquiler puede ser un fraude?
Vamos a ver, tiene que primar siempre el sentido común y de una manera u otra tenemos que constatar que el anuncio se corresponde con la realidad, ¿no? Por lo tanto, si estamos viendo un precio normalmente bajo, vemos unas fotografías que son sospechosas, anuncios casi de profesionales, o se nos dice que el propietario está ausente y no se nos va a poder enseñar la vivienda, se nos presiona excesivamente, se nos pide que el contacto sea exclusivamente digital, hombre, son indicios suficientes como para pensar que puede haber algo detrás.
Y me imagino que es totalmente ilegal que nos pidan dinero por ver un piso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La ley de arrendamientos urbanos además es muy clara y nos dice que todos los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato son de cargo del arrendador. Nunca se pueden reclamar al arrendatario.
Toni, siguiendo con la historia de Salca, lo fuerte es que no es la primera vez que intentaban estafarla.
No, ya le había pasado a esta protagonista de la historia a principio de año. Está en la crisis habitacional que hay en España y aún agravada, más aquí en Canarias, que Salca, pues anteriormente ya se vio en la calle prácticamente con una niña pequeña. Entonces encontró un piso de alrededor de 600 euros al mes, que para lo que es el mercado pues era un precio bastante razonable, y ella accedió aquella vez también a pagar 100 euros por la reserva de ese piso. Cuando fue a verlo, pues directamente la persona que era la supuesta propietaria le bloqueó en un grupo de WhatsApp y por supuesto no le devolvió el dinero. Así nos lo contaba.
No sé qué dice. Me dijo, no, que tengo mucha visita y si esto me da... No, me decía, tengo mucha visita y si esto me da los 100 euros, te dejo las casas para ti sola. Que nadie lo ve en las casas. Digo, ay, pues está bien, porque en este momento yo qué hace, estoy en la calle. Porque el propietario claro. Quiere su casa, quiere venderla y yo con la niña y desesperada, pues entonces, claro, obvio, yo lo puse los 50 euros y ya después ya no me contesta, me bloqueó y ya está. Y ya, después me di cuenta que es una estafa.
Claro, Alberto, se aprovechan muchas veces de la desesperación de la gente que no encuentra caso, que no encuentra casa, como es la situación de Salca, que necesitaba un piso para poder vivir junto a su hija. Pero vamos, que siempre que nos pidan dinero, esto lo tenemos que descartar y sospechar, por supuesto.
Exacto, así es. Es decir, tenemos que tener muy claro que no tenemos que anticipar nada, que todo corre a cargo del arrendador. Y es que además ha sido una modificación relativamente reciente de la legislación y precisamente a la vista de los fraudes constantes que se producen y contra los que es muy complicado luchar por cuanto seguramente esas cantidades entregadas pues no dejan rastro de ninguna manera.
Claro, si no dejan rastro es muy, muy difícil, me imagino, poder denunciar. Salca por ahora no ha denunciado, pero si quisiera hacerlo, ¿qué pruebas tendría que presentar?
Vamos a ver, primero hay que luchar contra todos estos anuncios que sean fraudulentos y denunciarlo a las propias plataformas en las que aparecen, que tienen sus propios mecanismos internos, y si no retiran inmediatamente el anuncio podrán incurrir en responsabilidad civil. Luego acudir a las oficinas de consumo. El arrendatario que está buscando una vivienda es un consumidor y tiene todo el derecho a ser protegido. Y hombre, evidentemente si nosotros entregamos una cantidad y no dejamos ningún rastro, pues va a ser muy difícil probarlo. Pero tenemos que evitar ese error de entregar dinero sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de acreditación para luego poder reclamar.
Bueno, el de Salca es un caso, pero Tony, has hablado con otra afectada por estafa, se llama Mónica, y en esta ocasión, agárrate, le pedían una mensualidad entera de 700 euros solamente como reserva para ver el piso.
Sí, allá incluso le pasó también en la isla de Lanzarote, que aquí Pilar, en Canarias, es una de las más golpeadas por la falta de vivienda. Mónica lleva 16 años viviendo aquí en Canarias y vive con su hijo. Esa vez le pidieron, como tú comentabas, una mensualidad entera como reserva del piso. La propietaria le decía que era, pues, incluso le hacía un precontrato, algún tipo de documento, y en el caso de no gustarle el piso, la vez que fuera a verlo, se los devolvería, esos 700 euros. Incluso le daba alguna cobertura más que explicaba la afectada aquí en COPE.
Me dijo que me mandaba la copia del DNI de ella, un selfie de ella sosteniendo el DNI para saber que fuera ella misma, y un precontrato donde dijera que yo le había dado los 700 euros de la fianza, que yo fuera, viera el piso, y que si el piso me gustaba, vale, que yo le daba el resto del dinero, que no me gustaba, que ella me devolvía el dinero, los 700 euros que me había pedido de fianza.
Bueno, esto, Alberto, es totalmente ilegal también, ¿no? Que nos pidan una mensualidad simplemente por ver un piso cuando todavía no sabemos siquiera si vamos a vivir en él, por mucho que nos digan que si luego no nos gusta, nos devuelven esa cantidad.
Claro, es que es así. No hay que adelantar ningún dinero. Es que es muy claro. O sea, todo tiene que ser de cargo del arrendador. El arrendatario no tiene que adelantar ni un solo euro de cara a lo que es la formalización de su contrato. Y hay que negarse a ello. Y si es así, hay que denunciarlo. Estas situaciones fraudulentas, lo que no podemos permitir es que vayan proliferando en el mercado arrendaticio con el perjuicio que originan.
Alberto, una vez que decidimos quedarnos con el piso, ¿qué nos pueden pedir? Porque aquí viene también otra, ¿no? Conocemos casos de gente que ha necesitado pagar varias fianzas, no sé cuántas nos pueden pedir, y que le han exigido hasta no sé cuántos avales, y además que el aval también garantice que cobra una cantidad excesiva cada mes, algo que no sé si también es ilegal. ¿Qué nos pueden pedir una vez que queremos un piso?
Bueno, una vez se ha formalizado el contrato de arrendamiento, que a tales efectos simplemente tenemos que facilitar los datos personales necesarios para la formalización del contrato y se nos puede decir reclamar una mínima solvencia para el pago de la renta, lo único que la única garantía que la ley permite es dos mensualidades de la renta y una mensualidad complementaria. Cualquier aval que supere esa cantidad es ilegal. Puede solicitarse un fiador, una tercera persona que garantice el cumplimiento del contrato, pero ya a nivel personal. Pero lo que pretende sobre todo la ley es que no exista un gran desembolso económico por parte del arrendatario, porque probablemente por la situación económica no pueda realizar.
Es que, fíjate, según estamos ahora, la gente no tiene dinero para la entrada de un piso, pues si le pides mucha fianza, mucho aval, claro, pues tampoco, exacto, va a poder, exacto, nunca acceder a un piso de alquiler. Tony Cerdá, compañero, exacto, de COPE Canarias, gracias, Tony, por acercarnos los casos de Salca y de Mónica.
Gracias, Pilar, compañeros.
Gracias, Tony. Alberto, nos quedamos contigo porque vamos a recordar un último caso, el de Lucía D'Alessandri. Ella tiene 25 años, es actriz y hace 2 años se vino desde Cantabria a Madrid, donde vive de alquiler en un piso compartido. Desde hace unos meses busca casa con su novio y ahí se ha visto, dice, ante el casting más difícil de su carrera, los alquileres y sus requisitos.
Se me presentó que me pedían un mes de fianza, un mes en curso, 4 meses de garantía adicional, y al final te presentas dando 5.000 euros de tu bolsillo que no tienes para ver si te aceptan en un piso.
Alberto, volvemos a lo mismo. Esto es ilegal, ¿no? A Lucía le pedían esto desde totalmente, una agencia de gestión de alquileres. ¿Cómo es posible?
Totalmente. Bueno, pues porque estamos en una situación límite en la que la demanda supera con creces la oferta, ¿no? Y entonces se producen estos excesos que, repito, hay que denunciar inmediatamente.
Como especialista, ¿cuál es tu recomendación para todas aquellas personas que sabemos que son muchísimas y seguro que muchas de ellas nos están escuchando también ahora mismo, si están buscando un piso y si quieren acceder a uno de alquiler?
Pues bueno, primero acudir a las plataformas, pues bueno, que son más o menos conocidas en el mercado, que, repito, tienen normalmente mecanismos internos que permiten luchar contra estos anuncios fraudulentos. Segundo, tener mucho sentido común y mucha cautela. O sea, no hay que anticipar, no hay que entregar nada. Hay que comprobar siempre lo que es la realidad con lo que se anuncia. Y si realmente hay algo que está mal en el momento en el que se alquila una vivienda, denunciarlo inmediatamente. Yo no digo ya no arrendar la vivienda, porque a veces que hay necesidad para ello, pero sí inmediatamente denunciar esas deficiencias que pueda tener la vivienda. Y luego pues ser respetuosos, exigir el cumplimiento de la ley y no permitir que te reclamen mayores garantías de las que legalmente están establecidas. Yo creo que con esas cautelas, pues bueno, en principio el mercado está muy restringido actualmente. Hay cierto temor a la falta por parte de los propietarios, a la seguridad jurídica que está llevando pues el colapso de los tribunales, y esto hace que el mercado esté muy restringido y que se produzcan y proliferen estas prácticas fraudulentas.
Bueno, pues por todo esto, ahora mismo, como estamos contando, la vivienda es la mayor preocupación que tenemos los españoles en nuestro país. Alberto Torres, abogado especialista en derecho inmobiliario. Alberto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
No es el de Blancanieves, pero vamos, que el espejo del que vamos a hablar a continuación también nos puede decir cómo nos encontramos. No tanto de aspecto, pero sí de salud. Incluso nos puede dar consejos nutricionales, decirnos si necesitamos rehabilitación o ayudar también en casos de caídas. Incluso te permite hacer una videollamada con el médico si así lo necesitas. En el Día Internacional de las Personas Mayores queremos hablarte de todo un invento que puede mejorar y mucho la calidad de bastantes personas. Pedro Avizanda es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, jefe de servicio de geriatría del Hospital de Albacete y además uno de los miembros del equipo que ha creado este espejito mágico. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Pedro, estamos hablando de un espejo de cuerpo entero, ¿no? Como si fuese un escáner.
Bueno, el que tenemos, el prototipo con el que hemos trabajado ahora mismo es de medio cuerpo, aunque consigue casi recoger la imagen entera. Es como un espejo de los que tenemos en el hall de nuestra casa o en el cuarto de baño, más o menos.
Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos lee? ¿Cómo nos dice cómo nos encontramos?
Pues mira, es una pequeña maravilla que han liderado los ingenieros de telecomunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que es un espejo como el que podemos tener, pero que lleva incorporado un ordenador, y además ese ordenador tiene inteligencia artificial y genera un avatar o un asistente personal que va guiando a la persona mayor a través de diferentes módulos, cuyo objetivo final es empoderarlos para que autogestionen su situación de fragilidad, de multimorbilidad u otros problemas de salud que puedan tener.
Pero Pedro, haznos una demostración. Yo me sitúo, por ejemplo, delante del espejo y ¿qué es lo que pasa? ¿Habla con nosotros o cómo nos informa de lo que necesitamos?
Pues el espejo puedes interactuar con él de varias maneras. La primera, puedes hablarle y entonces el espejo se enciende automáticamente y te responde el avatar que tiene. O puedes tocar un botón o puedes acercar un QR. O sea, hay diferentes maneras de aproximarnos a él. Puede estar permanentemente encendido, puede estar apagado y con tu voz interactuar y encenderse. Y a partir de ahí, a través del avatar o bien a través de botones que también tiene incorporados, táctil, todo táctil, entras a las diferentes funciones que están instaladas y que además son modulables y regulables y que están en permanente relación con el equipo de salud que coordina a esa persona.
Uh-huh. ¿Y qué aspectos? ¿Qué es lo que mide exactamente el espejo?
A ver, actualmente tiene varios módulos incluidos, pero se pueden incluir en un futuro muchos más. Posiblemente el más desarrollado sea un programa de ejercicio físico que tiene puesto para personas mayores y que además se adapta al nivel de fragilidad que tienen estas personas mayores. Primero hace una serie de pruebas muy sencillas, las reconoce y según eso tiene una serie de programaciones dentro que hace que esa persona mayor haga tal o cual ejercicio. Con la ventaja además añadida que el espejo es capaz de reconocer el movimiento que hace esa persona, integrarlo en su dispositivo de inteligencia artificial y devolver un feedback de si ese ejercicio ha estado bien hecho, no ha estado bien hecho, cómo se tiene que mejorar, si lo tiene que repetir. Y luego toda esa información llega al equipo médico, que es el que decide al final, pues lo está haciendo bien, necesita mejorar, puede progresar, hay que ayudarle en esto, en lo otro. Ese es el módulo como más elaborado. Luego también tiene un módulo nutricional, da una serie de recomendaciones de qué dieta tiene que llevar esa persona mayor adaptada a sus características basales, es decir, el mayor tiene sobrepeso, no lo tiene, es diabético, no es diabético, es hipertenso, no es hipertenso, le falta masa muscular, necesita más proteína, todo eso está también integrado y luego ya tiene una serie de módulos un poquito más habituales de los que podemos ver en nuestras tablets, pues como son calendarios, asistente de voz, una detección de caídas con una serie de bandas y de sensores, monitorización en domicilio, llamada al equipo de salud. Es decir, todo esto hace que el espejo sea como un asistente de salud.
Totalmente.
Especialmente diseñado para personas mayores.
Estaba pensando en la teleasistencia, ¿no? Que tienen muchos mayores en sus casas, pero es que esto es muchísimo más que ese sistema de poder, ¿no? Saber si nuestros mayores se encuentran bien o si han tenido algún tipo de problema. Precisamente, Pedro, nos estás diciendo que las personas mayores, porque este espejo está diseñado para ellas, para las personas mayores.
Sí, inicialmente sí. El espejo nace de un proyecto europeo que se llama Shapes, en el que entra la Universidad de Castilla-La Mancha inicialmente, diseñan el espejo, lo prueban en algunas residencias de mayores en unos estudios pilotos muy pequeñitos y nosotros hemos entrado en una segunda fase de validación clínica de estos resultados con una prueba de concepto ya en personas mayores frágiles en el domicilio. Dentro del proyecto este que se llama Miratar, en el que hemos colaborado cuatro grandes nodos de investigación, los propios ingenieros de telecomunicaciones de la UCLM, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y nosotros como grupos clínicos de CiberFest, tanto el Hospital de Getafe, el Servicio de Geriatría y el Servicio de Geriatría de Albacete.
Al hablar de personas mayores, ¿qué tal se apañan en las experiencias que habéis tenido, en las pruebas que habéis hecho? ¿Es fácil de manejar? ¿Es intuitivo?
Pues la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa muy, muy agradable, que no por ello no esperaba, ¿de acuerdo? Porque cada vez más las personas mayores han normalizado y utilizan la tecnología. Es cierto que todavía sigue existiendo algo de brecha digital, sobre todo en los muy mayores, pero yo te diría que hasta los 80, 85 años ya hay una normalización de las tecnologías. De hecho, una parte importante de este pilotaje con 50 mayores que hemos hecho era ver cómo se manejaban, cómo funcionaban con el equipo. Mira, decirte datos muy ilustrativos, hemos tenido una adherencia del 75%,
que está,
es una
muy
adherencia
bien.
Altísima a los 6 meses de utilizar este tipo de dispositivos. todo lo que son usabilidad, experiencia del usuario, aceptabilidad en todas las escalas que hemos usado han estado por encima del 80%. O sea que realmente cada vez más los mayores están familiarizados, igual que lo estamos un poco los más jóvenes, en estas tecnologías.
Sí, se van manejando muy bien con el móvil. Muchos tienen también altavoces inteligentes en sus casas. Oye, Pedro, ¿para dónde está pensado este espejo? ¿Para residencias o también para los propios domicilios? ¿Se va a poder tener en casa?
Pues la prueba piloto esta la hemos hecho en el domicilio de estas 50 personas mayores y ya ves que la aceptabilidad ha sido muy buena. Realmente es un dispositivo que su facilidad de instalación permite adaptarlo a innumerables lugares de asistencia, es decir, puede estar en domicilio, puede estar en residencias, puede estar en hospitales, puede estar, por ejemplo, en pueblos donde la dispersión rural haga que sea difícil que lleguen los sistemas sanitarios o los sistemas sociales como nodo también de socialización. A lo mejor se me está ocurriendo en ayuntamientos o en centros de mayores que puedan existir en estos pueblos. Es decir, da muchísimas opciones de futuro, aunque inicialmente lo hemos probado, ya te digo, primero en poquitas residencias de mayores y luego en el domicilio de estos mayores.
La pregunta del millón, si esto llega pues a uno de estos sitios de los que citabas o a la casa de una persona mayor que esté interesada, ¿por cuánto puede salir este espejo? ¿Cuánto nos costaría, Pedro?
Pues a día de hoy, contando que son prototipos, no es demasiado caro. Yo creo que los espejos han costado ahora mismo el prototipo no sobre los 2.000 euros, creo que era más o menos, pero claro, estos son prototipos hechos a posta. Una cosa que esto entre, una vez que esto entre en procesos de comercialización, yo creo que el dispositivo puede llegar a ser mucho más económico. No te sé decir cuánto ahora mismo, porque realmente dentro de las 9 fases de llegar al mercado en las que está cualquier tecnología sanitaria, esta está ahora mismo sobre el nivel 7 más o menos.
Todavía le queda un poquito.
Una prueba de concepto un pelín más grande y ya luego el salto al mercado, pero no está lejos ya.
Bueno, no está lejos y puede ser de gran ayuda para tantísimas personas, especialmente para las que vivan solas. Este espejo inteligente del que nos ha hablado Pedro Avizanda, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y además uno de los miembros del equipo que ha creado precisamente este invento, este espejo. Pedro, gracias por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Bueno, no sé si has visto la imagen, pero está siendo muy comentada, ¿eh? Rosalía, que no se caracteriza precisamente por la discreción, bueno, pues esta vez en la Semana de la Moda de París ha aparecido con las axilas teñidas de blanco. Rosa Rosado, lo que no sabemos es si es tinte de verdad o son polvos de talco, por ejemplo.
A ver, ¿para qué, Pilar? Yo creo que polvos
que
de talco no son...
Que los pelillos blancos los lleva, eso es indiscutible.
Sí, sí. Y polvos de talco no es porque si no se te hubiera ido en cualquier momento. O sea que, pues, estas cosas de los famosos, ¿no? Por eso te vamos a preguntar esta tarde, ¿dónde sobra el pelo para ti? Si es la axila, el pecho, la espalda, las piernas, te lo quitas, te lo tiñes, tipo
claro, que
Rosalía.
Te has teñido también, que esto claro, de los tintes puede llegar a cualquier parte.
Te puedes teñir las cejas porque no te gusta el color que tienes, es decir, ahora lo más práctico a la hora de quitarse el vello es el láser. Pero que todos sabemos que las sesiones de cera han dejado anécdotas para la historia que nos
Hombre,
las puedes contar.
Y gritos también para la historia.
Sobre todo gritos, depilación y pelos en general.
Bueno, ojito al láser, que también duele mucho.
Pero no.
O los primeros láser que salieron. Anda que no me dolía a mí cuando me lo hice.
Bueno, la famosa Epilady, yo he sido incapaz de quitarme pelo.
Bueno, la Epilady te daba un latigazo que no veas.
Un dolor.
Como tuvieses ahí mata, menudo dolor. No, pero el láser también duele.
Pero no tanto como
te recomiendan una crema anestésica. Y el olorcillo que deja luego a torrezno, a piel quemadilla.
Lo prefiero a tirar de la piel con la cera como
sobre todo porque
salvaje.
Sabes que es un momento que no es agradable porque el láser duele un poquito, pero dices, ya me libero del pelo unas cuantas sesiones y ya no tengo pelo.
Sí, sí, sí. Lo de la cera, yo creo que hemos pasado a otro nivel con el láser, Pero bueno, el debate está servido. De momento el vello nos gusta a lo justito,
Buenas tardes, gente. A ver, yo he sido siempre de poco vello. Aún así, tampoco me dolía haciéndome la cera. Y los que tengan mucho vello, por favor, sí, que se depilen. Pero si no, tampoco me parece que sea muy molesto en los hombres. Las mujeres estamos mejor depiladitas. Un besazo.
Bueno, o no, porque ahora se lleva el pelo en la axila, mujer. Además, fíjate, nos pasan cosas muy curiosas. Mira lo que nos cuenta Paula.
A mí, cuando me perfilaban las cejas con hilo, no sé por qué, pero siempre se me movía sola la pierna pierna derecha. Pero es que esta chica tenía clientes masculinos que, estando yo allí, empezaban a gritar, por Dios, que tenía que salir la chica a reírse, y me encontraba a mí riéndome. Pobres ambos, ella y los hombres.
Yo no sé cómo hay hombres que antes se depilaban el pecho con la cera o la espalda.
Qué dolor, por favor.
Qué gritos. Si te ha pasado, cuéntanoslo. ¿Alguna anécdota con la depilación o con el pelo en general, eh?
Hola, buenas tardes. Yo, que soy rubita, de estos pilos finitos, de pronto me hago un bordeado y me tiño de morena. Cuando mi marido me vio, le faltó ponerse de rodillas. Por favor, quítatelo. Me fui a la peluquería. Me quedé sin pelo. Se caía el pelo entero, porque hay que ponerse una de color así. Y estuve usando sombrero y mi marido, el pobre, no podía verme. Eso de morena, como a lo afro, Jimi Hendrix, ¿os acordáis? Venga, buenas tardes, un beso para todos.
A lo Jimi Hendrix.
Con el sombrero se quedó sin pelo, la pobre. Eso también pasa, ¿eh? El pelo se cae y te quedas hecho Cristo. Bueno, ¿dónde, es verdad que donde hay pelo hay alegría? Razona tu respuesta.
Eso es, eso es. Cuéntanos cómo tiene repartido el pelo.
Eso es, en el 607-15-0602.
¿Dónde Vaya tarde vamos a pasar con esto, ya
¿dónde
verás?
Sobra? ¿Dónde sobra el pelo?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hay semanas normales y semanas con Champions.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, Barcelona PSG, Borussia Dortmund Athletic Club, Villarreal Juventus.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después sigue la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego. Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën, con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa, solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Jorge Puello, es abogado, tiene 29 años, nació en Fonz, un pueblo de la provincia de Huesca, y en esta legislatura, que puede terminar en cualquier momento sin haber arrancado del todo, es diputado en el Congreso en representación de la Junta aragonesista. Su padre